Las denuncias de acoso y abusos sexuales en redes se han disparado. Tanto es así que la Unión Europea pretende involucrar a las empresas que dan acceso a Internet para que colaboren en casos, por ejemplo, de pedofilia. Bruselas les pedirá que revisen las comunicaciones de sus usuarios y, si no cooperan, les obligará a hacerlo. Andrea Alfaro, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Pues ya era hora, ¿no? Igual, de tomar medidas drásticas, ¿no?
Efectivamente, sí, porque realmente esto es un problema.
¿Qué es lo que propone la normativa, que está todavía, hay que decir, en fase de elaboración, pero qué es lo que propone exactamente la Comisión Europea?
Pues como tú has dicho, lo que hace es que esto ya sea algo obligatorio, no voluntario, y tienen que detectar, informar y eliminar si hay contenido pedófilo.
Uh-huh. ¿Y en qué tipo de delitos o de casos se aplicaría?
Normalmente es de abusos sexuales a menores, sobre todo está centrado en ese tema, sí.
Uh-huh. El objetivo es claro, pero para algunos Bruselas se excedería al chocar con el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet. Colisionaría, dicen, con la protección de datos, a pesar, obviamente, de que siempre se actúa bajo autorización judicial, ¿no?
Sí, así es. Pero bueno, pues hay que trabajar en ello. De hecho, también en esta normativa se va a crear un centro europeo para combatir el abuso sexual infantil que tendrá su sede en La Haya.
Vamos a saludar a Laura Davara, es doctora en Derecho y abogada experta en protección de datos y redes sociales. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se pueden negar a colaborar cuando lo está pidiendo Bruselas?
Bueno, a ver, como tú dices, la normativa está todavía en fase de elaboración. Entonces entiendo que cuando se llegue a aprobar se pondrán las condiciones claras, ¿no? O sea, a día de hoy con autorización judicial pues también se pueden acceder a determinados datos y de hecho las plataformas ya lo hacen, ¿no? O sea, yo leía ayer un informe de transparencia de Twitter y no sé, el último, creo recordar, y las cifras son escalofriantes, ¿eh? Durante la primera mitad de 2021 suspende de forma permanente 453.754 cuentas por vulnerar sus políticas contra la explotación sexual de menores.
Uh-huh. Es que en 2021, fíjate, claro, 83 millones de vídeos y fotos fueron detectados de, pues eso, que iba contra menores, abusos, etcétera.
83 millones.
De vídeos y fotos, bye.
Sí, 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 yo solo te estoy hablando de Twitter y Twitter en ese sentido no es el mayor caldo de cultivo. Uh-huh. Hay muchísimo más en Instagram o en Facebook y ya en TikTok. O sea, es una locura.
Y Laura, ¿ya hay una regularización o una regulación temporal que permite a las empresas buscar material pedófilo entre los documentos y archivos de sus usuarios? Es la denominada Chat Control que expira a final de este año.
Eso te iba a decir, hasta el 31 de diciembre.
¿Y qué es exactamente? ¿Cómo ha funcionado esta Chat Control?
Bueno, para mí ha sido un parche, ¿no? O sea, y de hecho nació un poco como un parche poniendo en una fecha de vigencia tan corta, ¿no? Finalizando el 31 de diciembre de 2022. El objetivo es que se apruebe el famoso reglamento de privacy en algún momento. Llevamos ya muchos años trabajando, vamos ya a Bruselas, muchos años trabajando en ello porque va a regular no solo este tema de comunicaciones comerciales, sino tema cookies, tema publicidad digital. Se plantea incluso que regule temas de influencers, o sea, al final es una norma que va a venir a sustituir a la directiva de 2002, ya una norma de hace 20 años, a la velocidad a la que evoluciona todo lo referente a las tecnologías de información y comunicaciones, pues evidentemente se ha quedado súper obsoleta. Y a raíz de la pandemia pues se ha puesto más de manifiesto un problema que ya existía antes de la pandemia, pero que por el confinamiento, el haber estado todos más encerrados en casa y con mayor acceso a la tecnología, pues se ha puesto más de manifiesto, ¿no? Que es el acceso absolutamente indiscriminado a contenido inadecuado para los menores, peligroso, se ha multiplicado el nivel de ciberdelitos. Entonces yo sí creo que Bruselas tiene que hacer algo más allá de un parche, obviamente con límites, obviamente con límites, pero bueno, tiene que hacer algo.
De hecho, es verdad, porque ¿se vulnera el derecho a la privacidad o la protección de datos con estas medidas, Laura?
Mira, el derecho de protección de datos no es absoluto, ¿vale? O sea, es un derecho fundamental, es un derecho muy importante, sin duda que te voy a decir yo, ¿no? Pero más que el derecho fundamental a la protección de datos, yo creo que en todo caso se vulneraría el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que es un derecho también fundamental, también contemplado en nuestra Constitución, pero que de alguna manera también las plataformas, que yo creo que igual no nos lo planteamos, lo están haciendo a día de hoy, ¿no? Cuando Gmail te califica un correo como spam, lo hace porque tiene filtros que está analizando el contenido de ese correo.
Incluso te da claro, opciones de cómo responder. O sea, eso es que ha leído tu mail, efectivamente.
Claro, por eso te digo. Entonces, que por un lado, o sea, a mí me da mucha atención que esté habiendo como tantísimo revuelo con esto, cuando el objetivo, en mi opinión, no puede ser más loable, ¿vale? Porque yo creo que también hay otro punto, ¿no? Que es el interés superior del menor y que hay que proteger al menor. O sea,
claro,
de hecho,
en
ya
esa colisión de derechos, ojo, parece obvio, claro, que gane ese, ¿no?
Hombre, para mí sí, para sí. Pero evidentemente para eso están las normas, para eso está la autorización judicial. No creo que vaya a ser un rastreo indiscriminado de todas las comunicaciones comerciales, de si yo le mando un mail a mi padre diciendo que damos hasta ahora, ¿sabes? O vamos a hacer este plan a mi hermana. No creo que sea ese el sentido. Tiene que haber una sospecha cierta de un contenido, pues eso, peligroso, relacionado con pedofilia, que para mí son palabras mayores. Y vamos, es que todas las normativas están yendo en la línea en los últimos años, las normativas tecnológicas, me refiero, de proteger al menor. O sea, la LPDGD, que es la Ley de Protección de Datos actual, plantea un derecho digital que se llama educación digital, que va a exigir a los colegios formar a los niños en estos temas para que de alguna manera protejan ellos también un poquito su privacidad, ¿no? Luego hay filtros, hay hashtags que todos, bueno, no sé si todos sabemos, pero que sí que en este ámbito se saben que utilizan los pedófilos para encontrar imágenes susceptibles de subir a foros de pornografía, y son imágenes subidas por los propios padres. Yo sé que esto es otro tema, pero que ponemos muchas veces el grito en el cielo y digo, bueno, a ver quién le está dando el material. Que ya no es solo el adulto que se hace pasar por un niño para ganarse su confianza y luego pedirle favores sexuales o exigirle favores sexuales, que eso es lo que se conoce como grooming, sino todas las imágenes que ponemos o ponen libres en internet del niño desnudito bañándose, del niño no sé cuántos, y que luego, oh Dios mío, mi niño está en un foro de pornografía.
Pues eso pasa, ¿eh? O sea, padres, claro, que suben las fotos del niño en la playa a Instagram o a, no sé, uh-huh, entiendo que a Instagram sobre todo, ¿no? Que igual es donde, sí, más se suben ese tipo de cosas familiares, y los pedófilos saben cómo cogerlas.
Totalmente, y tienen códigos entre ellos, ¿eh? O sea, comentan entre ellos, por ejemplo, hace tiempo, no sé si ahora habrá cambiado, ¿no? Cuando tú veías una foto de un niño de este estilo, ¿no? En la playa, la piscina, lo que sea, tal, Club Penguin o Penguin, era un criterio para que los pedófilos fueran a esa foto diciendo, oye, esta foto puede ser susceptible de nuestro foro. ¿Por qué ponen ese código? Porque ese hashtag Instagram por defecto no te lo va a quitar. Igual que para contenido de anorexia no ponen hashtag anorexia, ponen hashtag Ana, por ejemplo.
Ana,
bye. Sí.
Ana y Mía, para bulimia Mía, para anorexia Ana.
Uh-huh. Consejos para familias y educadores. Sé que las dos controláis mucho en tema de consejos, porque Laura es autora de varios libros con consejos para familias y educadores, y también Andrea me quería...
Ya que está Laura, primero que empiece Laura, que venga. Tenemos este honor.
Sí.
Bueno, gracias. Pues a ver, te diré que el último libro que he escrito se llama así, el libro definitivo sobre redes sociales, claves para padres y educadores, y está destinado a padres y profes. O sea, realmente cualquier usuario le puede servir, porque hay trucos de seguridad, de ciberseguridad, tal, pero está puesto todo con consejos muy coloquiales. Me dices, consejos para ahora, que jamás subas una foto de tu hijo, pero te digo, ni siquiera al estado de WhatsApp, que muchas veces no se ve como red social, y es red social. Y si no lo veis como red social, pues pensad que es del mismo dueño que Facebook y que Instagram, que igual con eso nos abre un poco más, ¿no?, la mirada. Jamás subir una foto que no pondríais en la plaza del pueblo o en la Puerta del Sol, vamos. Y para tenerlo definitivamente, consejos, desde luego, desactivar ubicación, consejos, dedícale tiempo a configurar la privacidad y la seguridad. O sea, la seguridad total no existe, la ciberseguridad total tampoco existe, pero no nos amparemos y no nos excusemos en no tengo tiempo, mis hijos saben más que yo. No, tus hijos saben más que tú de filtros y de influencers, pero de privacidad, de lo que importa a nivel computación digital, de madurez, de eso, tus hijos no pueden saber más que tú, vamos, es imposible, ¿no? Y no le echemos la culpa a, ah, no, las grandes tecnológicas nos espían, pero si tú mismo le estás dando permisos sin parar a las grandes tecnológicas, no leyéndote las condiciones de uso, subiendo datos sin parar, bueno, pues al final también valorar, ¿no?, ese derecho y, hombre, en caso necesario, ejercer los derechos que te da la normativa de protección de datos, que son muchos, gratuitos y, en mi opinión, súper útiles.
Sí. ¿Algún consejo más que añadir, Andrea?
Sí, bueno, yo diría a esas madres y padres que suben tantas fotos de sus bebés que se pusieran a veces el móvil en modo avión, porque eso te da como 3 segundos para reflexionar. Y ese impulso que tienes de ¡ay, qué mono es mi bebé! Que yo lo entiendo, que yo también he tenido. Dices, ¡ay, venga, no! Pues lo voy a dejar, no lo voy a subir. Porque tenemos una necesidad de exponer a nuestros hijos e hijas en redes sociales que luego dices, es que ¿cómo le vas a decir eso, no? Y luego también...
Hazte un álbum, ¿no? Hazte un álbum, imprímelo, un álbum de fotos y cuando venga la familia...
Tengo álbumes impresos, claro que sí. ¿A que no te lo crees?
Yo también, ¿eh?
Y además nos hace mucha ilusión verlos. Pero luego otra cosa, es que ayer justo tuve el ejemplo de muchas de las cosas que has dicho, Laura. Porque, claro, a mí me tratan de loca, ¿no? Cuando digo todo esto, dice, ¡es una exagerada! Bueno, y supongo que a ti, Laura, te pasará sí, parecido,
igual,
¿verdad?
Igual.
¡Qué pesada! Bueno, pues ayer mi hija, por ejemplo, dice... Ama, a mi amiga le habla un British por Instagram. Ya sabes que lo tiene público porque le encanta, bueno, un cantante y sube mogollón de montajes del cantante, pero no saca nada de ella, ¿eh? Y además tiene 14 años, digo, qué casualidad, tiene su edad y no pone ella nada y es, claro, habéis coincidido claro. De la edad. Y le ha dicho en inglés que le encanta ese cantante y que qué guay. Digo, ay, ya, ¿no te está sonando la alarma? Y eso que no era su Instagram, porque no tiene Instagram, ¿vale? Y no, pero, a ver, ama, te lo estoy contando porque es súper emocionante. Y yo, a ver, vamos a ir analizando esto, por favor. Pero claro, yo hace 10 años les decía, no quedéis con alguien que no conocéis por Instagram, por ejemplo. Y bueno, no me hacía mucho caso, pero más o menos. Pero ahora ya, como está Tinder, está todas estas aplicaciones, claro. ¿Cómo les digo no quedéis? Entonces ahora he cambiado un poquito el chip para hacerles un poco reflexionar y por lo menos darles unos consejos de, por favor, no quedéis, pero si quedáis en un sitio público, informar a la gente, tener en cuenta todas estas cosas porque no tenéis ni idea quién es. Y luego además mi hija dice, no, pero se han quedado por Instagram, no me lo se han conocido por Instagram, no me lo creo. Y luego he investigado y no, se conocía porque uno iba a clase no sé qué y luego se han seguido por Instagram. Ya. Pero claro. Que no se liga fijo por ya. Instagram, y menos con 14.
No.
Y Andrea, por último, lo de la suplantación de identidad.
Ah, vale. Es que otra cosa muy importante es que en el grooming, y esto ya ha pasado algún caso, si tú ves que tu hijo, que por ejemplo, se está haciendo fotos desnudo, le has pillado y resulta que es que alguien le está pidiendo por el chat fotos y tu hijo cree o tu hija que ha ligado, y tú dices, espera que me voy a poner yo y voy a hablar con esta persona y empiezas a hablar y le pides también contenido o sigues hablando y quieres quedar porque crees que es un pedófilo y quieres pillarle y quedar con él en la calle, bueno, pues resulta que puedes ser tú la pedófila porque estás, igual es menor la otra persona, estás suplantando la identidad de tu hijo y luego quedas y si tú eres la persona adulta y es un menor, pues te pueden detener por pedófila. Ya, entonces,
que
bueno,
no juguemos a ser detectives.
No,
y esas
que
cosas.
Llamemos a la policía, que digamos lo que ha pasado y que nada de hacernos las valientes. Eso no es ser valiente para nada.
Y una última cosa, sí. Que no estamos siendo conscientes, pero ya está habiendo casos de menores que al cumplir los 18 años denuncian a los padres por la sobreexposición en redes sociales.
¿Y ganan?
Todavía no se ha publicado, que yo no sepa, no conozco ninguna sentencia. Sí. He visto 2 denuncias.
Pues mira, le seguiremos la pista a ese tema.
Exacto.
Laura Dávara, doctora en Derecho y abogada experta en protección de datos y redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.